Ser Podcast.
Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina.
Ahí lo dejo.
Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear.
Es que necesitaba sacarlo.
Diga.
¿Mamá?
Oye, haces pelis de mierda y quiero salvar tu carrera. Ayúdame a ayudar.
Vale. Tú no quieres hacerlo y yo tampoco quiero.
La putísima madre.
La ventana de la televisión con Mariola Cubells.
Hola Mariola, buenas tardes.
Buenas
¿cómo
tardes,
estás?
Francino.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy
hoy
bien.
No puedes
una
hacer
acompañada, muy
no puedes
bien
hacer
acompañada.
Stories porque estamos separados.
Bueno, he hecho una sin ti.
Ah, bueno, lo has hecho tú por tu cuenta.
He hecho
me parece
una
muy bien.
Sin ti, también te lo digo.
Además tienes buen material para
tengo
hacerlo.
Tengo muy buen material.
Déjame contar a los oyentes que hoy en la ventana de la tele, en esta ventana de la tele que estamos abriendo, vamos a poner el foco en un territorio muy específico, que es el de los documentales de fútbol. Pero de fútbol no solo de balón, de los goles, de las tácticas, de los árbitros y esas cosas, que también, sino de historias de la vida y de vidas reinventadas alrededor del fútbol, como es el caso de hoy. Pero antes, me tienes que permitir un desahogo.
Venga, joder,
es que hace, coño, es que hace muchos años de demasiados
ya sé
años.
Por dónde vas.
Demasiados años que conozco al mejor narrador televisivo de fútbol que tenemos en España, como para no recordar, por ejemplo, esto.
Son 15 minutos ya de partido con empate a cero en el marcador y con una sensación de igualdad muy importante, Michael.
Sí, sí, efectivamente. Justo hace un par de minutos vimos un par de llegadas del Fútbol Club Barcelona, pero yo creo que el Real Madrid en esos primeros compases está más cómodo.
Carlos Martínez y Michael Robinson, Michael ya no está, pero Carlos sí. Y con Carlos Álvaro Benito, que es el gran analista, el hombre que, joder, que al que una rodilla le cambió la vida, la cambió. Y esa historia la cuenta un documental que estrenó Movistar Plus el pasado 15 de septiembre. También me ha gustado muchísimo. Son 55 minutos, tampoco
es
largo.
Y es precioso.
Que se llama Cicatrices.
Carlos es la voz del fútbol. Y sobre todo destaco el aspecto humano. Carlos al final lleva toda la vida con Michael. Y me recibieron superando las expectativas. No sé muy bien cómo ha acabado aquí, pero lo estoy disfrutando mucho.
Arriba otra vez, pidiéndole al espacio. Kylian Mbappé, la pelota buena. Le bota Mbappé. ¡Gol!
Ahora va la explicación. Te escucha, Mariola. Escucha, te escucha.
Bueno, primero el pase ahí de Asensio es espectacular.
Lo es.
Luego Mbappé tiene un temple increíble porque la jugada te puede pedir atacarla, bajarla, ¿no? Múltiples soluciones, pero en cambio decide esperarla, esperar el bote. Ya ha visto que ha salido Ederson y se la toca por encima.
Bueno, el portero un poco fefo en esa jugada, ¿eh? Álvaro Benito, Carlos Martínez, buenas tardes, amigos.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estáis? Joder, qué ilusión escuchar. Yo me callaría todo el rato ya y que habléis vosotros y que Mariola aprenda de fútbol, que está en una fase de su vida.
No, pero a mí ya sabes que todo lo que tiene que ver con Movistar Plus y los deportes es lo único que ya sabes que yo veo. Informe
claro,
pero Robinson.
Después de una vida entera alejada del fútbol, ahora empiezas a cobrar
totalmente
interés.
Totalmente. No, y el documental, qué maravilla. Claro. Y además, yo se lo decía a Carlos antes, a Carlos Martínez, yo las únicas retransmisiones que escucho son las suyas, porque en mi casa se ve eso y porque a mí me gusta mucho el sosiego, ya sabes, y entonces el sosiego para el fútbol es fundamental.
Qué
Martínez,
pena, ¿no? Pues no estar ahí para abrazarnos en directo. Joder,
pues sí, la verdad, bueno, me llevo yo una pequeña decepción, sabiendo que estaba por ahí, porque hace un rato.
Estoy mirado por decisión táctica.
Ya les he puesto un poco al día, sí. Bueno, de todas formas, una de las cosas que me ha sorprendido, llevo con ellos un rato y es verdad que tienen ahí como un buen rollo entre ellos, ¿sabes? Esa gente que se tira pullitas con ironía, y entonces se nota, eso se nota. Álvaro, tú le has tirado varias a Carlos.
Sí,
está muy suelto.
Es buen encajador.
Está muy suelto,
Carlos
no sé.
Es buen encajador, él me tira menos a mí que yo a él.
Yeah.
Es buen encajador. Pero es
Álvaro,
que
¿hubo que convencerte mucho para que te prestaras a hacer Cicatrices, a mostrar una parte de tu vida, unas partes de tu vida no precisamente agradables?
Pues bueno, ha sido un proceso que ya hace 4 años me ofreció otra plataforma realizar un documental sobre mi vida. Movistar Plus no lo permitió. Hicimos hace un par de años, yo creo que arrancamos, ¿no, Carlos? Hace un par de años arrancamos con Movistar, pero no con Informe, hacer otro documental, pero no me gustaba por dónde estaban yendo los derroteros, entonces lo paramos, ya uh-huh. ya habíamos empezado a grabar. Y justo este sí que yo creo que hicimos un ejercicio de definir el estilo. Y aparte que con el sello de Informe es que no había fallo. Todo lo que yo he visto de Informe Plus me encanta. Creo que ese tratamiento que hacen del deporte, tocando mucho el lado humano, que sí, creo señor. Que la historia mía sí, era perfecta, ¿no? Para ese estilo que tiene Informe, y la verdad que queda muy satisfecho.
Para que veas, Carles, que sigue estando Michael ahí, ¿eh?
Claro.
Sí, es que es muy de Informe Robinson, claro. Ese docu, sí.
Déjame recordar las cuatro pinceladas básicas de tu biografía personal y profesional, Álvaro, para los oyentes que no lo conozcan. Tú eras un jugadorazo, dicho por todo el mundo que te conocía y te seguía de cerca, empezando por Valdano, que con 17 años ya despuntabas, un extremo izquierdo de puta madre, tal, no sé qué, debutas con el Madrid y en un partido con la selección sub-21, en una jugada tonta, que son las peores del fútbol, catacrack, la rodilla te hace catacrack. Y empiezas un proceso absolutamente doloroso y tortuoso de recuperaciones, que no va. Por cierto, testimonios muy valiosos en cicatrices de los doctores que dicen, jo, es que antes los meniscos los quitábamos como si tal cosa. Y la ciencia avanza así, a base de aprender. Hay ahí un ejercicio de autocrítica. Tú dices en un momento dado, la cagaron. Y es verdad, pues los médicos, como todo el mundo en la vida, a veces mete la pata, nunca mejor dicho, ¿no? Y luego tu reinvención como músico, en Pink Noise, de repente un éxito inesperado, a caballo sobre todo, a caballo de una serie y de una canción que hay que recordar sí o sí, que es esta, Nada que perder. Pero siguen los intentos de recuperarse y cuando la cosa parece que está a punto ya de apañarse, patapam, accidente de tráfico, bueno, un desastre, más procesos de recuperación, viaje a Estados Unidos, trasplante de menisco, una cosa absolutamente desconocida en aquellos tiempos. Getafe, lo voy a intentar, aductor roto, ya hasta aquí llego. Y luego vuelta a la música, y luego ser entrenador, y después una salida del Madrid de esa manera, y ahora otra vez arriba del todo, en la cima en la música. Hostia, tu vida es una montaña rusa, Álvaro, ¿sí o no?
Pues la verdad que viéndolo en retrospectiva, sí. Lo que pasa es que, claro, que afrontar cada batalla en tiempo presente, pues algunas han sido más placenteras, otras más dolorosas. Lo del fútbol, pues fue obviamente una tragedia personal que sucediera, además de la forma en la que sucedió, en la cual no tienes tu responsabilidad, pues cuesta entenderlo, ¿no? Eso para mí fue un aprendizaje bestial, el hecho de que a veces en la vida lo das todo por conseguir algo y no sale. Das el 120% y pasas muchos años en pos de conseguir recuperar tu vida profesional, mi vida de ser humano, porque yo estaba y he quedado impedido para ciertas cosas de mi vida, ¿no? Con la lesión. Y no salió, ¿no? Entonces también es un aprendizaje, porque normalmente las charlas de motivación, de ayuda y tal, te cuentan lo contrario, ¿no? ¿No? Si lo visualizas, si persistes, si...
Pues no.
Al final acaba saliendo, pues no. A veces no, haces todo y no sale.
Sí, sí, sí. Dale, Carlos, dale. Sí,
ahora,
sí.
Te voy a decir una cosa. Yo no conozco a nadie, y creo que lo conoceré, que tenga una relación con el éxito tan fluida como tiene Álvaro. Porque Álvaro fue... Hay que recordarlo, porque hace tiempo. Cuando se lesiona, lleva como 8 o 9 partidos de titular con el Real Madrid, sí, en 18 sí, años. Sí. Quiero decir que va para megaestrella, no va para un futbolista que está ahí un ratito. Y además va a las órdenes de Fabio Capello, que no es precisamente un tipo que regala cosas, ¿no?
No.
Inmediatamente, con la música, se convierte en lo que se convirtió. Luego deja el grupo, vuelve ahora a la música, y oye, yo cada vez que veo los conciertos alucino, porque no entiendo que este llega de un concierto en el que se ha pegado un baño de masas y llega tan pancho para hablar del Getafe o del Athletic Club o del que sea. Y luego lo de la tele.
¿Qué voy a hacer? Claro que sí.
Y luego
claro,
lo de la tele, porque
mi trabajo.
En la tele es una referencia en muy poco tiempo, y en la radio también. Es decir, que en los medios de comunicación también se ha convertido en una referencia en el análisis.
Total,
¿no?
Total.
Así que tiene una relación con el éxito de lo más fluido.
¿Puedes contarle,
porque no me has visto cocinar?
¿Puedes contarle a Fran...
oye,
¿puedes
cuidado,
contarle a Francino qué es lo que más te molesta de Carlos, que me has dicho fuera de antena?
Ah, cuidado.
No,
o sea, hay
no,
tantas no que lo mismo se ha olvidado y ahora tiene otra.
No, ahora no me, dices otra, no.
No me molesta. No,
bueno,
no me molesta al contrario.
Te da un poquito de rabia.
Es una cosa a destacar, digamos, que sí, que al principio me asombraba el hecho de la facilidad que tiene para hacer el trabajo que hace. Claro, por eso lleva más años que Jordi Hurtado en la televisión. Es el más longevo.
Se han pasado así el rato.
Yo siempre digo
esto
que
lo dice hay, mucho Carles hay, y va a terminar colando.
Hay un montón de memes de Jordi, pero de Carlos no hay. Es una cosa que a mí me indigna. O sea,
y están los dos igual que hace 30 años.
No, no, bueno.
Ya te lo digo.
Tú no te vayas quejando, porque tampoco va
bueno,
a
no es, cosa no como es él el más indicado, es verdad. No es él el más indicado para hablar.
Bueno, que Álvaro, Carlos, claro, digamos que llega a los partidos, pues con... O sea, incluso quedan 10 segundos para entrar y se está comiendo un bocadillo. O sea, que es que vamos, que tiene muchas tablas, que lo hace... Tiene una facilidad para encontrar las soluciones a las dificultades de su trabajo. A mí me parece algo muy difícil. Lo que yo hago a mí me parece fácil, dentro de que tiene su complejidad, porque yo intervengo de cuando en cuando en el partido, ¿no? Y me puedo pensar, voy un poco analizando por dónde pueden ir los derroteros de un equipo, del otro, de las claves del partido. Pero Carlos tiene que marcar el ritmo, el énfasis, incluso en partidos.
Gritar
no,
el gol. Incluso, bueno, gritar.
Bueno, claro, fíjate el que acabamos de poner, sí, ¿no? Sí. Del año pasado, vaya. Vaya bozarrón.
Pero tú tienes una cosa, perdona Mariola, disculpa, pero tú tienes una cosa, Álvaro, que también vale para el fútbol, que es la naturalidad. Sí. O sea, la gente que es buena en el fútbol dice, oh, qué fácil que juega con lo complicado que es hacerlo. Y tú narrando, sea por conocimiento, sea por dicción, incluso por la entonación, por cómo utilizas la voz, igual te viene por la parte de cantante... Tienes don, Carlos, ¿sí o no? Tienes don. Y habrá gente que a lo mejor sepa más de fútbol que tú y tal, no sé qué, y sea un poco más lerda contándolo. Tú lo cuentas muy bien.
Sí, se lo contaba a Mariola en el sentido de que hay una cosa que yo creo que es mágica en la casa y que no sé si hay en muchos sitios, pero tú lo vas a valorar porque a ti te pasa lo mismo, que yo creo que convivimos muy bien porque... no hay ego, hay una ausencia absoluta de ego entre Maldini, entre Álvaro, no tenemos ninguna sensación de lo que hagamos sea trascendente.
Y eso se nota.
Pero es que es la verdad, es que yo siempre digo, mira, a mí el día que me jubilen, que se venga
dentro de 25 años,
un día de esto se van a cansar, el día que me jubilen, con que pongan a uno que no sea tartamudo, ya cuela. O sea, a los 15 días se ha acabado el problema. Y con Álvaro, que después de 28 años con Michael, como te puedes imaginar, para mí, pues había un cierto repelús de con quién, ¿no? Porque con Julio, con Maldini es distinto porque entró en el plus a la vez que yo y sí, por lo tanto es una vida muy, muy paralela, ¿no? Y entonces era sencillo tenerla al lado. Pero claro, el tercero en discordia va a ser delicado. Y es que no tardamos ni 5 segundos porque desde el primer momento la cuestión era, si aquí no hay nadie intentando parecer nada, aquí no hay nadie tirándose el pisto, aquí no hay nadie intentando ser mejor que el otro... Y por lo tanto, pues eso, somos tres que nos juntamos delante del fútbol a hacer algo que nos encanta, que es contar los partidos y ya está, no tiene mayor historia.
Álvaro, una pregunta que a mí no me queda la respuesta muy clara tampoco en viendo cicatrices. Bueno, lo puedo intuir, pero te lo pregunto igual. ¿Dónde hay más complejidad humana? ¿Qué es más difícil dónde es más difícil lidiar? ¿En un vestuario de gente muy buena en el fútbol o en un grupo musical?
Bueno, a ver, yo he tenido suerte... Es cierto que se idealiza mucho, se puede tener una visión distorsionada de lo que es un vestuario de élite, ¿no? De jugadores del Real Madrid, que son algunas personas legendarias en la vida social mundial, famosas, está en Indochina, ¿no? Yo la verdad que te puedo decir que el 98-99% de los compañeros que he tenido hemos tenido una relación... muy buena, de absoluta normalidad, de cordialidad, de cariño en muchos casos y en otros de amistad. Con lo cual yo no he percibido esa sensación de que se pueda tener de fuera de que estás viviendo con leyendas. De
los codazos y todo eso.
Sí,
¿no?
Hemos tenido vestuarios muy sanos los años que he estado yo. Es cierto que al final son 25 personas, no lo mismo que un grupo musical, que somos en nuestro caso somos tres, más bueno, nuestro manager que llevamos toda la vida con él. Pero yo he tenido mucha suerte y te digo, lo añado ahora también en la tele, ¿no? Yo lo destaco en el documental y es la realidad.
Sí.
O sea, el aspecto humano, yo he tenido mucha suerte tanto en lo futbolístico como en lo musical.
Conste en acta que en lo musical, algunos de tus compañeros de fútbol, mucha fe no tenían.
Normal.
Hemos empezado un grupito de música, estamos cantando. Y bueno, pues te daba una cinta, un CD por aquel entonces de lo que había y lo escuchabas en el vestuario.
este tío está chalado, ¿sabes? Este
Raúl.
Va a ser músico, va a cantar, digo, con lo mal que canta, ¿sabes? Nosotros teníamos algún vídeo que ha salido por ahí de un karaoke, ¿sabes? Cantando y bueno, yo canto
rico. Toda la razón.
Bueno, la verdad que no lo pasábamos muy bien.
Eso quedará ahí para la posteridad.
Ahí está Guti también cantando.
Bueno, es que esta imagen es una cosa inolvidable, buena, y que te retrotrae a tiempos que dices, ¿esto ha podido pasar? O sea, estábamos hablando de tres megaestrellas del Real Madrid, Raúl, Guti y Álvaro, y los juntamos en el día después en un karaoke a cantar. Bueno, ¿tú te imaginas? Trasládalo a Mbappé, historia. Pepito y Juanito con una reportaje.
No pasaría
ahora. Es imposible.
Tiene una intrahistoria que, claro, llega la propuesta de que alguien en el club pues la habría aceptado, de que, venga, tres jugadores tenían que ir a un concurso que era navideño, ¿no? O así, sí. Que iban a participar varios equipos. Y claro, en el vestuario pues dijeron, a ver, los de 18 años, venga, a pringar, chavales. Pero bueno, ni tan mal. O sea,
Es verdad que os descubrieron para esa famosa canción que decía Carles de Los Hombres de Paco, os descubrieron por casualidad.
Sí, nosotros ya llevábamos una trayectoria, quiero decir, el proceso, claro, yo pues claro, empecé en la música pues sin, no tenía ni idea. O sea,
déjame hacer un inciso, que esto es importante. Cuando le has puesto la
llevan
canción,
así toda la tarde.
Cuando le has puesto la canción, se acerca, me quita el casco y dice, qué mal cantaba.
Doy fe que lo ha dicho.
Sí, bueno, claro, ha habido eso está de hace 20 años, ha habido una evolución inmensa,
dinero,
claro.
Su dinero le ha costado, en profesores de música.
Nadie nace aprendido y bueno, había mucha ilusión, pero mucho desconocimiento cuando empezamos. Entonces yo, desde que yo me retiro hasta que pasa ese momento donde una persona de Globo Media nos ve tocando de teloneros de Modestia Aparte en Alcorcón y nos ofrece la posibilidad de entrar en una serie, pasaron 6 años donde no nos querían en ningún lado. Claro, fuimos muy persistentes, tuvimos mucha fe en nosotros mismos porque tuvimos ofertas en aquel impasse, sobre todo ya con el segundo disco que habíamos autoeditado. Nosotros montamos una propia compañía de discos para sacar nuestros discos porque nadie nos la quería sacar. Entonces... digamos que teníamos fe en nosotros y fuimos muy trabajadores, muy persistentes. Creo que es una cualidad que yo tengo. Eso es verdad, ¿eh? Yo cuando me pongo el foco en algo,
así,
voy a por ello con todo. Y en este caso fue así. Pero luego en la música debes de tener siempre un punto de suerte de que te pongan por lo menos en un escaparate donde la gente, claro, pueda saber que existes.
Vale, pero yo me pregunto una cosa. Vosotros, tú por ejemplo, eras deportista y oías a comentaristas como Carlos,
sí, claro,
y como otros tantos.
Yo ya narraba entonces.
No, claro, narraba cuando
ya
yo nací.
Narraba. Ahí
yo nací.
Iba yo. Ahí.
Bueno, perdona.
Exagerado.
Perdona,
bueno,
Mariola.
Cuando esto... yo empecé... Mira, claro. Carlos, yo llegué a Madrid en el año 91. A mí me ficha el Real Madrid... en la edad de cadetes y nosotros hicimos una, los que éramos de fuera de Madrid estábamos en una pensión.
Sí, vaya pensión, por
sí,
cierto.
Sí, una pensión que sí, sí era sí. Mejorable. Y pusimos un dinero cada uno, un fondo ahí común para contratar el Canal Plus, ¿no? Y poder ver los partidos.
Ah,
y ya estaba ya, pues, o
sea, qué bonito eso.
No sería el porno, ¿no? Me imagino.
No nos dejaban ahí, pero
vale,
bueno.
Vale, no, pero en esos comentarios de Carlos o de algún otro... ¿Tú qué has visto esos comentarios hacia sí, ti? Que seguro que habría alguno ofensivo,
claro, Mariola,
¿no?
No, perdona, es que Carlos Martínez, es que lo ha dicho, yo ya narraba para preguntar. Sí. Carlos Martínez narró
sí,
el debut en el
no
primer equipo de Álvaro Benito.
Sí,
mira.
Sí, claro.
Saludos y muy buenas noches desde el Estadio del Molinón. Dentro de menos de una hora va a comenzar aquí el partido entre Molinón, el Sporting y el Real Madrid, partido que van a poder seguir todos los abonados de Canal Plus a través de estas pantallas. Y ahí estamos viendo mientras tanto a uno de los chavales que ha citado hoy Jorge Valdano para jugar. Y él además va a jugar en el equipo. Álvaro va a estar en el 11 titular.
Recuerdo mucha velocidad, recuerdo mucha capacidad para encarar y recuerdo un disparo espectacular.
Y bueno, sí, hice buen partido y me hicieron un penalti clarísimo que no pitaron.
Clarísimo.
Pero clarísimo.
Clarísimo. O sea.
Portero, lo regateas, te arrolla. Y luego me hacen otro que también es
¿cómo?
Penalti.
Álvaro, ¿cómo no pitó ese penalti el árbitro?
No
el
sé.
El primero.
Ya lo destaca él.
O sea, es que no puede haber penaltis más claros.
Bueno, pero televisivamente hablando, ¿Carlos era un buen comentarista tuyo? ¿Tú no recuerdas nada que te ofendiera de sus comentarios? ¿De este chico lo hace mal?
Al contrario, yo creo que alguna vez coincidimos. Fíjate que cuando España gana el... No sé si habíamos coincidido antes. Pero cuando España gana el Mundial, luego en la vuelta que se hace una fiesta y nosotros fuimos a tocar con el grupo y también pasé y nos hizo una entrevista a Carlos y joder, al final Carlos has crecido con él. No sé, es como que te ha acompañado
Claro, es que pone cara. Claro,
es verdad, es que hemos crecido. Hemos crecido
es el deporte
él.
Nacional.
Es el Papá Noel, y yo es el Papá Noel futbolístico de todos. Es el Papá Noel futbolístico de todos.
Bueno, Francino, ¿tú sabes que pasa? Carlos Martínez es experto en bonsais.
Bueno, experto.
No, Carlos, esta no la sabía yo.
Oye, nos hemos quedado. Yo me he quedado loca, me lo ha contado.
Bueno, reciente, y muchas más cosas. Yo sé que esos cuentos.
Básicamente reciente, unos 40 años, 35.
¿Llevas mucho tiempo con los bonsáis?
35 años.
35 y 40 años, sí.
¿Te has hablado con Felipe González de esta?
No,
esto ya no.
Ni de esto ni de nada.
Y tiene 50 bonsáis en su casa. Me he enterado de cosas que no sabía sobre los bonsáis.
Alguno más.
Que era todo. ¿Tú qué ibas a contar, Álvaro, de esa afición suya?
Luego también. También es submarinista de cuevas de estas angostas y no sé qué.
Tío, qué miedo tú. Yo soy submarinista, pero no de cuevas. No jodas. ¿Cómo te metes ahí?
Bueno, vamos a ver.
Espeleología
submarina. No habíamos venido a hablar del libro del maritón.
De cicatrices.
Que a mí me da.
Yo es que no tengo actividades tan interesantes, Carlos.
Lo que hay que oír.
Eres submarinista de cueva, experto en bonsáis. ¿Qué más?
A mí siempre me han gustado las actividades seguras y a mí no me gusta jugar al fútbol a mi edad porque eso provoca lesiones y hay que hacer cosas que sean razonables y controladas. La escalada, el esquí, el espeleobuceo, o sea, cosas que puedas dominar por ti mismo, en la que no dependas de nadie más que de ti.
Eso, vamos.
Bueno, a ver, la escalada.
Que si la palma es que sea por tu culpa.
Exactamente.
Claro. Es que mira, los viajes nuestros habitualmente son Carlos con su cuaderno o su tablet. Diseñando bonsais, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Cogiendo un árbol.
Doy fe, que, es que antes lo ha hecho.
Julio y yo lo vacilamos mucho porque digo, mira, esto antes era así y después va a quedar así. Y digo, joder, feo antes. Pues, Julio va viendo un Olimpia de Ljubljana contra el
Sub-21.
Sub-21 de, no sé, la Liga Lituana. Y yo voy haciendo letras de canciones. Entonces, sí. Cada uno con su locura.
Hay que hacer una segunda parte de cicatrices que se titule Árboles y heridas.
Oye, acabo de decir una cosa que me parece capital y que la gente no sabe. Yo pensaba que lo de hacer canciones debía ser una cosa, un proceso terrible, ¿no? Como escribir una novela. Alvarito hace más o menos 3 canciones por vuelo.
Anda.
Bueno, las letras. Digamos, o sea, que las yo letras, lo último que hago, yo me diseño cosa, toda la canción.
O sea, y lo digo como ejemplo de talento. O sea,
sí, sí.
¿Cómo es posible?
Mucho, ¿eh?
¿Cuántas has hecho? 2. ¿Pero cómo vas a hacer 2? Dos, y te las enseña, y efectivamente. Y muchas de ellas he tenido el privilegio luego de oírlas como maqueta y de terminar incorporándolas.
No salen todas.
Álvaro,
¿no?
¿Y ya sabes cuando las escribes cómo van a sonar? ¿O eso viene después?
No, yo mira, el proceso, que yo soy muy cadena de montaje, digamos, que soy muy hormiguita de estar siempre trabajando en eso, compongo mucho, es la parte que más me gusta de este trabajo, la creativa. Y yo me hago todo el esqueleto musical con la melodía tarareada. O sea, la canción terminada, con sus arreglos, luego puede haber alguna mínima variación. Y tarareada, incluso fonéticamente, la terminación que veo que que me pide el cuerpo, ¿no?, a la hora de tararear. Y entonces eso me lo grabo en una nota de aquí en el móvil y me hago las letras.
¿Cuál es el último tarareo que has inventado?
Bueno, te lo voy a poner, hombre.
Venga.
Lo voy a poner aquí.
Lo está buscando en el
Esta
móvil,
es
¿no?
la parte friki que mola, porque claro...
Bueno, tú no hables de friki.
No,
que
aquí voy a salir yo con el cartel de friki, un tío que graba...
Sí, bueno, a ver.
A ver
qué os parece.
A ver,
a ver qué tal suena por aquí.
¿Pero ya tienes letra para esto?
No.
Porque esto una balada no es, ¿eh?
Está tarareando.
Escúchale, está tarareado.
Y sobre eso hago la letra, ¿vale? Eso es el proceso.
Te lo grabas en el avión.
O sea, las letras las hago en el avión, en el tren o en las horas. Es que al final son muchas horas que pierdes y...
Y no vas a hablar con Carlos todo el
rato. O voy haciendo letras o leyendo biografías.
Ah, sí, que también leo biografías, ¿no? Así es que
estás leyendo
una
ahora,
caja
¿verdad?
De sorpresas estos dos.
Estoy leyendo... Bueno, ahora no es exactamente una biografía, es como un libro que se ha escrito sobre el disco Avalancha de Los Héroes del Silencio. De Carlos H. Vázquez, que...
Muy bien.
Que me encanta lo que hace y me lo regaló hace poco y bueno, pues me estoy leyendo eso. Es que me encantan Los Héroes del Silencio, me encantan los libros de música. Y...
Qué bien. Álvaro Benito, Carlos Martínez, nos debemos un abrazo a tres bandas.
Oye, muchas gracias.
Bien lo sabes.
Así,
me habéis
verdad,
convencido y... ya de ver bien fútbol
claro,
siempre.
Claro, claro. Sí. Sí, pues sí. El mundo del deporte es una parte de la vida interesantísima.
Mira.
Si la chorrada es lo que contamos todos los días, los periodistas. Si luego hay una cosa dentro interesantísima.
Yo he dicho una cosa que me parece capital con el fútbol, ¿no? Que no hay nada más universal. Quiero decir que le gusta a la gente de pasta, a la gente que no tiene dinero, a la gente que tiene recursos, a los que no los tiene, en cualquier país, en cualquier sitio, y es una maravilla.
Un abrazo, guapos, a cuidarse mucho.
A ti.
Mariola, hasta la próxima
Chao.
Semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.